Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos a su habitual encuentro semanal con el universo medioambiental a través de las ondas internacionales de Radio Habana Cuba, una emisora que usted puede escuchar también en audio real de internet si visita nuestro sitio en la siguiente dirección: www.radiohc.cu. Muchos oyentes que reportan este programa han propuesto volver sobre el tema de la contaminación oceánica. Sobre este asunto les comento que la contaminación de los mares y océanos es un problema grave que afecta directamente a la vida silvestre de los hábitats oceánicos e indirectamente a la salud humana. Los derrames de petróleo, residuos tóxicos, el vertido ilegal y la acumulación de plásticos son solo algunas de las muchas fuentes de contaminación. Pero les propongo el siguiente material sonoro del sitio Ecología Verde, que hace una sucinta explicación de la contaminación de los océanos y mares.
¿Qué es la contaminación marina? La contaminación marina es el resultado de la contaminación de los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia popular de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron a los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y, además, han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como la fosa de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares, o contaminación marina, son diversas y numerosas. A continuación se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas. Aunque principalmente se usan en tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas. Pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y plantas marinas, provocando una disminución en el oxígeno disuelto en agua. Fertilizantes y detergentes. Ambos provocan el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos. En el océano pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de vertidos intencionados o del transporte desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde metales pesados y residuos radiactivos procedentes de las industrias hasta medicamentos, drogas y hormonas, entre otros. Hidrocarburos. Llegan al océano a través de vertidos, del drenaje de las aguas continentales o por otras actividades humanas, barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, este impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición pueden afectar al comportamiento y fisiología de los organismos. Plásticos y microplásticos. Uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales al quedar enganchados en algunas partes del cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas y ya se están dejando notar. Las islas de plástico. Como resultado de la contaminación plástica, han surgido islas hechas totalmente de plástico. La eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo con los residuos que generan, sino también con las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación de nuestros océanos. Pérdida de biodiversidad. Por último, hay que señalar como una de las peores consecuencias de la contaminación marina la pérdida de biodiversidad, ya que al final todos estos agentes, plásticos, químicos, metales y procesos, eutrofización, acidificación, afectan negativamente a la vida marina. Como reflexión final, cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación de los océanos y considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar.
Sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. Repetimos, sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu.
Si la contaminación oceánica es hoy uno de los mayores retos que tienen las sociedades modernas, no menos lo es la deforestación, un fenómeno que despoja al planeta de uno de los principales mecanismos de preservación al absorber el CO2 de la atmósfera. La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva, causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo. En muchos países, la deforestación causa extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas, desertificación, desplazamiento de poblaciones indígenas, inundaciones o tormentas de arena. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 de la ONU llama a detener la deforestación, es decir, que el planeta pare la merma neta de superficie forestal, plantando más hectáreas de bosque que las perdidas para 2020. Cuba perdió una buena parte de sus bosques durante los últimos 150 años a causa de la tala irracional de bosques y el uso de hectáreas de florestas para el empleo de la tierra en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta situación ha venido transformándose paulatinamente. Hoy el país alcanza una boscosidad de 31.2% de todo su territorio. Para abundar sobre el tema, los dejo, amigos, con la colega Maritza Gutiérrez.
Cuba planta anualmente 17.000 hectáreas de bosques y concluyó el pasado año con un índice de boscosidad de 31.23%, lo que la consolida como cumplidora de los compromisos contraídos en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. En la actualidad, el patrimonio forestal cubano supera ligeramente los 4 millones de hectáreas. Por otra parte, la empresa agroforestal Habana, del Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura, cuenta con un patrimonio de 3.587 hectáreas, distribuido en bosques, plantaciones establecidas, manejo de la regeneración natural, plantaciones jóvenes, área deforestada y área inforestal, destinadas a la actividad agropecuaria. Su misión es el fomento, manejo y ordenación de los bosques en la ciudad, que en el caso de la capital se ubica en el Parque Metropolitano de La Habana, un proyecto urbanístico, ecológico y social que abarca varios municipios y que incluye el Bosque de La Habana en la parte oeste del río Almendares, en el parque del mismo nombre, un espacio natural distribuido a lo largo del último tramo del río Almendares. Para fomentar el desarrollo de sus áreas, se ha incrementado la siembra de árboles con proyectos comunitarios, el nivel de oxigenación del río, la reaparición de aves migratorias, así como la producción artesanal con materias primas propias del lugar. En la forestación del bosque, la empresa agroforestal Habana ha jugado un papel fundamental. Les propongo escuchar a Luis Armando Pérez Terrero, su director.
En primer lugar, esto es posible por el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores. En el 2018 se cumplieron todos los indicadores, tanto productivos como económicos. Estamos haciendo trabajo en varios lugares, en Jardín Botánico. Ahora estamos en Montebarreto, que va a ser un pulmón beneficioso para la ciudad de La Habana, donde estamos haciendo varias actividades allí, pero la fundamental es rescatar el bosque. Pienso que es una cosa novedosa, hay que seguir trabajando en él, enriqueciéndolo. Pero lo más importante es que hemos rescatado ese bosque.
Así concluyo edición y grabación. Alejandro García, guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.